Juan Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este jueves 29 de junio. El viento sigue siendo el protagonista y ha hecho que se desplomen las temperaturas. Hoy, háganme caso, sí hace falta que saquen, por lo menos a primera hora de la mañana, una chaqueta. Siguen los cielos cubiertos en el norte, donde se esperan lluvias que se van a extender también al área mediterránea. Y en el resto, cielos despejados. A esta hora estamos pendientes precisamente de dos incendios forestales que afectan a la Sierra Calderona en Castellón y al Parque Nacional del Cabo de Gata en Almería. El de la Sierra Calderona es un paraje natural que se encuentra entre Valencia y Castellón. El fuego comenzaba en torno a las 7 de la tarde y las llamas avanzaban anoche a gran velocidad debido al viento. Se ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias. Es un lugar de alto valor ecológico y esta madrugada el propio presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se incorporaba al puesto de mando. Con las primeras luces se incorporarán los medios aéreos. A las 7 de la mañana nos acercaremos para conocer la última hora de este incendio forestal. También estaremos en Almería, donde los equipos de extinción trabajan en el fuego que afecta al paraje Pozo de los Frailes de Níjar, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata. Un centenar de personas han sido evacuadas. Un hombre de 70 años también tenía que ser rescatado tras haberse refugiado en una balsa. Esperanza Pérez es la alcaldesa de Níjar y pasaba anoche por la linterna de Colmenarejo.
Al parecer ha sido una torreta de Endesa que se ha prendido fuego en uno de los cables. A partir de ahí, la cantidad de viento que hacía ha hecho que las chispas vayan saltando a distintas zonas.
Por cierto, que hablábamos el otro día de que faltaba todavía por evaluar y cuantificar las hectáreas arrasadas por el incendio de Moguer en Doñana. Bueno, pues el incendio arrasó 8.486 hectáreas. Queda por evaluar todavía los daños materiales. Y del acto de ayer para conmemorar los 40 años de las primeras elecciones democráticas van a quedar dos cosas. Por un lado, la ausencia del rey don Juan Carlos, muy comentada esta mañana, una ausencia que Zarzuela achaca al formato del acto. Según el protocolo, dos monarcas no pueden coincidir en actos de relevancia institucional. Pero en cualquier caso, una ausencia que dicen ha molestado, y así lo ha hecho saber el propio rey emérito, y más en un acto al que asistieron todos los protagonistas de aquella época o sus descendientes, como los hijos o los nietos de Adolfo Suárez, de Santiago Carrillo o de la Pasionaria. El rey emérito lo vio, pero lo vio por televisión, incluso cuando su nombre y su figura fue citada por la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Las Cortes Generales os agradecen que presidáis este acto y rinden homenaje a vuestro padre, el rey don Juan Carlos, cuyo nombre en la historia nunca podrá desligarse de la democracia, de la palabra democracia.
La ovación cuando se citaba al rey don Juan Carlos. Hoy se plantea la necesidad de normalizar la presencia del padre del rey en los principales acontecimientos. Una cosa parece ser lo que marca el protocolo y otra, y esta es la cuestión, si se debe hacer alguna excepción cuando el acto es o tiene la solemnidad como el que tenía ayer y el que se protagonizaba en el Congreso de los Diputados. Pero del acto de ayer queda la ovacionada intervención del rey Felipe VI y su petición de no iniciar ningún camino que conduzca a la ruptura de la convivencia y la advertencia de que fuera de la ley solo hay arbitrariedad, imposición, inseguridad y la negación misma de la libertad. Y esto lo decía el rey 24 horas antes de viajar a Cataluña, donde hoy va a coincidir con Carles Puigdemont en los premios Princesa de Gerona. Lo que se estrecha cada vez más es el cerco judicial sobre el gobierno catalán por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. La Guardia Civil está interrogando a funcionarios, a cargos de confianza, a responsables de empresas de publicidad en relación a la campaña de promoción de un censo de catalanes residentes en el extranjero. Dice Puigdemont que ni los espantafuncionarios ni los cazaurnas lograrán su objetivo, que ellos siguen adelante. Y mientras los independentistas siguen a lo suyo, vamos a la realidad de usted y a mi realidad, la suya y la mía, la realidad de la vida. Hoy entran en vigor los presupuestos generales del Estado tras su publicación en el BOE. Esto supone que a partir de hoy, por ejemplo, los espectáculos en directo van a estar grabados con un IVA del 10% y no del 21% hasta que se aplicaba hasta el momento. También incluye el complemento salarial para jóvenes de 430 euros, una oferta de empleo público de 67.000 plazas y 5.000 millones más para la financiación de las comunidades autónomas. Ahora lo que está el Gobierno es en negociar el techo de gasto para 2018, pero Ciudadanos ya le ha dicho a Montoro que o baja el IRPF o no tendrá su apoyo, porque es la única manera de devolver el esfuerzo que en los últimos años ha hecho la clase media de este país. Lo que no está muy claro es si Cristóbal Montoro está o no por la labor. De momento, los ciudadanos a los que la recuperación económica va entrando poco a poco en los bolsillos y tengan suerte de poder disfrutar de sus vacaciones a partir de mañana, sepan que la operación salida va a comenzar con los carburantes un poco más baratos. Se encuentran ahora mismo a niveles de 2010. Un verano en el que precisamente los bajos precios de los carburantes y la reactivación de la economía va a animar mucho a viajar. Tráfico prevé para este verano 4 millones más de desplazamientos que en el mismo periodo de 2016. Es decir, que entre julio y agosto se esperan 89 millones de desplazamientos por carretera. Por cierto, que la nueva campaña de la DGT es impactante. La protagonizan víctimas reales de accidentes de tráfico y nada mejor que su historia para estar siempre pendientes del volante cuando vayamos en el coche.
Aunque yo pueda llegar a los sitios rodando, ya no va a ser solo tu familiar, va a ser tu cuidador, la persona que te tenga que vestir, que levantar.
Un metro y medio que hace que, por ejemplo, mi marido hubiera estado en la comunión de mi hijo hace unos días, o que pudiéramos ir de vacaciones juntos.
Hablábamos hace un instante de los 40 años de las primeras elecciones democráticas. También hoy cumple 40 años la patronal COE, cuatro décadas en los que la organización empresarial ha sido testigo y protagonista del cambio económico que ha sufrido nuestro país. Hoy agrupa más de 2 millones de empresas y de autónomos. Mucho ha cambiado nuestro país desde entonces, desde 1977, y también nuestra economía. Pero los retos pendientes siguen siendo el paro y también mejorar la imagen que tienen los empresarios.
Pues si miramos las encuestas y preguntamos usted qué tipo de empresarios, pues está a gusto o a disgusto, y nos vemos de que la gran empresa no es bien vista, la empresa financiera tampoco, las empresas medianas un poquito mejor vistas, y las únicas que son bien vistas son las pymes y las micropymes. Bueno, pues vamos a intentar de que no solo sean las micropymes las que están bien vistas, sino todos los empresarios en general.
Lo dice Joan Rosell, que es el presidente de la patronal COE. La que no falta es la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ayer tuvo que coger la toga y hasta la ley de enjuiciamiento criminal para seguir defendiendo a los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, que tendrán que declarar en septiembre por los delitos de prevaricación, malversación y delito societario por contratar a dedo dos informes de 50.000 euros para llevar a la Fiscalía Anticorrupción los contratos del Open de tenis de Madrid. Ayer la oposición del Ayuntamiento en bloque reprobaba a los concejales, pero la alcaldesa Manuela Carmena lo sigue defendiendo.
Hay algo que es el derecho procesal. Y no es lo mismo una cosa que otra, no. No es lo mismo querellado, no es lo mismo investigado, no es lo mismo imputado, no es lo mismo encausado, no es lo mismo acusado. Y todos esos nombres que yo les he dicho, ustedes lo saben, porque tienen asesores jurídicos.
La duda es si se aplica la misma tasa, el mismo criterio para todos los casos o para todos los partidos políticos. Y atentos a la situación en Venezuela, que está a borde de una guerra civil. Esta noche ha muerto otro joven de 18 años al recibir dos disparos al término de una manifestación en el este de Venezuela. Y mientras tanto, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dice que en Venezuela hay terrorismo de Estado y al Supremo, que a petición del chavismo le ha congelado sus cuentas bancarias, le ha prohibido salir del país y que pretende enjuiciarla la próxima semana, le dice lo siguiente.
Yo desconozco estas sentencias y yo también quiero jurar hoy delante de ustedes, lo juro, defenderé la Constitución y la democracia hasta con mi vida, lo juro.
Venezuela sigue a esta hora siendo un polvorín. Son los principales asuntos de la actualidad de este jueves 29 de junio. Hay más, los repasamos ya en titulares con Paco Ventura.
Unicaja salta a la bolsa a 1,1 euros por acción. El precio fijado para el debut permite valorar el banco en más de 1.700 millones de euros. Su estreno bursátil permitirá testar el ánimo de los inversores hacia el sector bancario español después de varias semanas de sacudidas. El número total de víctimas del incendio de la Torre de Londres no se conocerá este año. La policía británica ha estimado en 80 los muertos o desaparecidos en el incendio de la Torre Residencial Grenfell. Italia amenaza con cerrar sus puertos ante la llegada masiva de inmigrantes. El gobierno italiano ha denunciado que en tan solo 42 horas más de 12.000 personas han llegado a sus costas. Han pedido además ayuda a la Unión Europea para encontrar una solución al conflicto. El Papa Francisco ha nombrado cardenal al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. El nuevo purpurado ha agradecido al pontífice el nombramiento de los 121 nuevos cardenales y ha señalado que su labor seguirá siendo la misma.
Pues el de todos los días, servir a la diócesis con sencillez y continuar el trabajo que tenemos emprendido, continuar las visitas pastorales, continuar el servicio en las parroquias de confirmación y las eucaristías, ya está.
Y en Alicante ha sido detenido el jefe de la policía de Santa Pola por presuntas anomalías en la compra de uniformes. Se sospecha que pudo actuar de intermediario en la adquisición de la ropa a cambio de alguna comisión. El excesivo número de uniformes que solicitó el ayuntamiento ha hecho dudar a los investigadores sobre la necesidad real de los equipos.
Y en deportes, fichajes y Copa Confederaciones, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días. Chile es el primer finalista de la Copa Confederaciones que se está disputando en Rusia. Ayer en la primera semifinal, Portugal 0, Chile 0, pero en la tanda de penaltis el guardameta Claudio Bravo de Chile detuvo 3 lanzamientos a los portugueses. Cristiano Ronaldo se quedó sin lanzar. Hoy segunda semifinal, Alemania-México. Además tenemos la lista del seleccionador Escariolo para el Eurobásquet de septiembre, las ausencias conocidas de Felipe Reyes y de Rudy Fernández, pero con los NBA más reconocidos como los hermanos Gasol. Y como adelantó este programa ayer, el Real Madrid fichará este verano, al término del Europeo Sub-21, al jugador del Betis y de la selección española, Dani Ceballos.
Vamos a por el jueves, son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
62.440.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
32.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El salario habitual se ha estancado en España, no avanza ni siquiera un euro más al mes, tampoco se acerca al salario medio. La diferencia entre el salario medio y el más habitual se debe a que hay muchos más trabajadores con sueldos bajos que con sueldos altos. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Paloma. El crecimiento de la economía tras la crisis solo se está notando en las grandes cifras, es decir, las cuentas de las empresas. Los salarios apenas crecen y las mujeres y los jóvenes se llevan la peor parte. El salario que más se repite en España es de 16.000 euros aproximadamente. Aproximadamente un 30% menos del salario medio, situado en los 23.000, según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año 2015. En casi todas las actividades económicas, las mujeres tuvieron un salario inferior al de los hombres. Esta desigualdad se explica en parte por las diferencias en el tipo de jornada y de contrato. Aún así, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha destacado que en España se está reduciendo esa brecha entre hombres y mujeres, ya que hay más mujeres que nunca trabajando, 8,5 millones. La ministra también ha abogado por la conciliación laboral.
Bienestar en el trabajo significa empleos compatible con la vida. Significa poner encima de la mesa, hablar de verdad, de conciliación y de horarios más racionales. Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar.
Sigue preocupando y mucho a día de hoy que el salario medio de las mujeres sea inferior al de los hombres, 20.000 y 25.000 euros respectivamente. En cuanto a los jóvenes, los menores de 30 años apenas llegan a los 800 euros de media al mes y sin posibilidad de emanciparse. Claro, Víctor Relova es del Consejo de la Juventud Española.
Acceder comprando una vivienda a la emancipación le supone casi el 60% de sus ingresos. Es decir, y solo el 10% de las personas jóvenes que trabajan podría acceder de forma sostenible a la compra de vivienda.
Es el caso de Laura, que es una de los miles de jóvenes que se encuentran en esta situación, en declaraciones a la cadena COPE.
De ahora mismo tengo un trabajo bien remunerado, pero debido a la temporalidad, pues yo no me atrevería a emanciparme. Entonces esa incertidumbre hace que yo no tire para adelante y me quede en casa, prefiero ahorrar.
El panorama es desolador. Uno de cada cuatro jóvenes que trabaja lo hace para ser pobre. Y hablando ya en términos generales, la encuesta de estructura salarial muestra que las empresas están penalizando a los trabajadores de más antigüedad con contratos indefinidos. Se podría decir que España mejora en los grandes datos, en esas grandes cifras, pero se queda estancada en los números pequeños, en los sueldos de miles de españoles.
6:15, 5:15 en Canarias. La ausencia del rey emérito centró ayer el acto solemne del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas que se celebró en el Congreso. Juan Carlos I trasladó a su entorno, dicen por lo menos, que está molesto por no haber sido invitado. Su hijo Felipe VI reivindicó los valores de la transición, la unidad nacional y el respeto a la ley. Carmen Lavalle, buenos días.
Buenos días. El patrimonio construido a lo largo de las cuatro últimas décadas no puede dividirse y mucho menos destruirse, subrayaba el rey. La convivencia fue el eje central de su tercer discurso en el Congreso, que se produce en plena vuelta de tuerca del independentismo en Cataluña. Ningún camino en democracia puede dividir a los españoles, algo que pasa, recalcaba el monarca, por el respeto a la ley, no como amenaza, sino como garantía.
Fuera de la ley, nos enseña la historia, solo hay arbitrariedad, imposición, inseguridad y, en último extremo, la negación misma de la libertad.
El rey Juan Carlos fue el gran ausente de la celebración de carácter parlamentario con 650 invitados, convertida en el último gran homenaje a toda una generación sin su principal protagonista.
En Cataluña, la Guardia Civil interroga a funcionarios de la Generalitat por la campaña institucional sobre el censo de catalanes en el exterior, unas diligencias que se enmarcan dentro de la investigación judicial sobre los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Unos 5.000 catalanes en el extranjero se habrían registrado en el censo para poder votar el 1 de octubre después de una campaña impulsada por la Generalitat. La Guardia Civil está interrogando a diversos funcionarios y a personal de la empresa de publicidad a la que se encargó esta campaña. El presidente Carles Puigdemont denuncia presiones de otra época y se refiere a la Fiscalía en estos términos.
Tenim la Fiscalía, fins i tot.
Está la Fiscalía incluso allí donde tenemos el derecho a actuar. Y está poniéndose a las órdenes de los grupos políticos, entre ellos supongo que el suyo, que se ha convertido en espantafuncionarios y espantatrabajadores públicos.
Y espanta trabajadores públicos.
Puigdemont reitera que el 1 de octubre habrá referéndum sí o sí, reta a PP y Ciutadans a participar en la consulta si tan seguros están de que no habrá urnas.
Hoy cumple 40 años la patronal COE. Durante estas cuatro décadas la organización empresarial ha sido testigo y protagonista del cambio económico que ha sufrido nuestro país. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. El 29 de junio de 1977 echaba a andar la COE. Su actual presidente, Juan Rosell, reconoce a COPE que la España de hoy tiene poco que ver con la de entonces.
El avance ha sido espectacular, lo miremos por desde donde lo miremos.
España ha cambiado de arriba abajo, también nuestra economía. Rosell fija una fecha clave, 1986, la integración de España en las instituciones europeas.
Es cuando la economía española se abre al exterior, las empresas españolas empiezan a competir básicamente en el mercado europeo, que es el mercado más competitivo del mundo, y a partir de ahí todo es distinto.
Nuestra economía ha dado un salto, Rosell está satisfecho porque COE ha contribuido a mejorar las relaciones laborales en España. Entre los retos pendientes, fija el paro y mejorar la imagen de la patronal, de los empresarios.
Coincidiendo con este aniversario de la COE, hoy comienza el undécimo Congreso de Comisiones Obreras en el que habrá relevo, informa Álvaro Coutelenc.
Comisiones Obreras se mueve, va a ser el lema del undécimo congreso de este sindicato, que supondrá el fin de la etapa de Ignacio Fernández Toxo como secretario general tras 8 años y medio en el cargo. El propio Toxo explicaba el porqué de esta marcha.
Yo soy muy consciente de la edad que tengo. Si yo continúo, terminaría el siguiente mandato con 68 años. Los tiempos exigen dirigentes de otra edad.
De ahí que el sucesor vaya a ser, salvo gran sorpresa, el vasco de 44 años, Unai Sordo. Todo parece indicar que ni siquiera tendrá candidatura contra la que luchar. Los 715 delegados votarán mañana por la tarde, la proclamación de Sordo será el sábado al mediodía. Su objetivo, los retos de comisiones tras el Congreso, serán fortalecer la presencia de las empresas, más transparencia y recuperar los afiliados que se han llevado la crisis y los casos de corrupción.
Los hoteleros esperan un verano récord con subida de precios y de pernoctaciones. Eso sí, reclaman una regulación más estricta de las plataformas online. Informa Belén Miguel.
Las reservas hoteleras para este verano registran crecimientos del 6-7%. Aumenta la demanda doméstica, que supondrá la mitad de la ocupación, y también la extranjera. Al final del año podrían superarse los 80 millones de turistas foráneos. Pero sigue habiendo riesgos. La recuperación de destinos como Túnez o Grecia y las viviendas turísticas ilegales. Aquí de nuevo Ibiza se lleva la palma. Juan Molas, presidente de la patronal hotelera.
En Ibiza se están alquilando terrazas que se están cubriendo con toldos para poder alojar a trabajadores, cosa que es impensable que sea así. O sea, una cosa inhumana.
Por eso respaldan la iniciativa de la Comunidad de Madrid de que las comunidades de propietarios prohíban esta actividad. Es, dicen, un aviso a los inversores que están comprando masivamente para destinar esas viviendas a alquiler turístico.
Madrid ha reforzado la seguridad policial con motivo del World Pride, que se celebra este fin de semana y en el que se espera una gran afluencia de visitantes de diferentes países. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Los servicios de información no han detectado por ahora una amenaza concreta contra esta celebración de proyección mundial en la capital de España, según asegura la COPE, un alto responsable en la lucha antiterrorista. Sin embargo, el nivel de prevención y de activación de los dispositivos de seguridad es máximo en el punto de mira. En primer lugar, la amenaza yihadista, pero también algunos movimientos de ultraderecha y otros colectivos radicales. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reconoce la importancia del despliegue, pero sin entrar en detalles.
No voy a entrar en más detalle de decir el número de efectivos. Le digo que son muchos, ni tampoco cómo están desplegados en la ciudad. Pues porque la propia Europol nos está recomendando que no digamos.
Hoy se ofrecerán más datos de este dispositivo, en el que preocupa sobre todo la manifestación del sábado con más de 1,5 millones de personas y el desfile con 53 carrozas por el centro de la capital.
La policía británica ha elevado a 80 las víctimas por el incendio de la Torre Grenfell, aunque asegura que va a llevar varios meses conocer el número total de fallecidos en este siniestro. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Hasta el año que viene, la policía británica asume que al menos hasta entonces no será posible saber de forma exacta la cifra de muertos en el incendio de la Torre Grenfell. Por ahora son 80 los fallecidos y desaparecidos confirmados por Scotland Yard, que asegura además que debido al intenso calor del fuego hay gente a la que nunca se podrá identificar. Y es que de los 129 apartamentos que tenía la torre, la policía ha podido contactar con al menos una persona que vivía en cada uno de al menos 106. Esto mientras la primera ministra, Theresa May, aseguraba que son ya 120 los edificios por todo Reino Unido que no han logrado superar las pruebas de resistencia por fallos similares a los de la Torre Grenfell.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha avalado que los médicos británicos desconecten de las máquinas a un bebé de 10 meses que sufre una enfermedad incurable. Los padres no están de acuerdo. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Los padres buscan la última oportunidad para su hijo. Por su parte, la justicia europea dice lo contrario y condena al pequeño a una muerte digna, como dicen. Estamos ante un caso que ha vuelto a poner en el punto de mira al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Charlie Gart es un bebé británico de tan solo 10 meses que padece una enfermedad genética incurable y que le tiene permanentemente hospitalizado. Sus padres quieren llevarlo a Estados Unidos para someterle a un tratamiento experimental. Sin embargo, la justicia europea dice que esto solo traerá más dolor al pequeño y le condenan, como dicen, a una muerte digna. Una polémica que vuelve a poner de manifiesto hasta qué punto la justicia puede obligar a unos padres a no buscar la última alternativa para salvar la vida de su hijo.
En Lérida se investiga el ataque de un perro que ha herido de gravedad a una niña de 3 años. Sigue hospitalizada. El animal no llevaba bozal e iba suelto. Redacción en Cataluña, Paul Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Una niña de 3 años continúa hospitalizada en el municipio de Alcarrás, en Lleida, debido al ataque de un perro de raza potencialmente peligrosa que iba sin atar, sin bozal y que llevaba otro niño. La familia lo denunció a la policía local, que decomisó al animal. Los médicos explicaron a la familia de la niña que está viva de milagro porque el mordisco que recibió en el muslo derecho estuvo a escasos milímetros de afectarle la vena femoral. Según ha confirmado el alcalde de Alcarrás, Miquel Serra, el ayuntamiento está recopilando datos para denunciar el ataque en los juzgados de Lleida. La menor lleva ingresada una semana en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova.
Nada mejor que comenzar la mañana bailando en la ciudad. En el 29 de junio de 1985, dos de los artistas más importantes del siglo XX, Mick Jagger y David Bowie, se juntaron para grabar Dancing in the Street, la combinación perfecta, y el videoclip no necesitó nada más. Ellos dos juntos pudieron con todo.
esas calles que están para bailar. Vamos a repasar las líneas de comunicación con este programa. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. Nuestro WhatsApp, nos pueden llamar, dejar sus mensajes sobre el tema que deseen al 699-1314, el contestador 91-522-3379 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. En estos días de final de mes de junio, porque prácticamente nos queda hoy y mañana, se cruzan las caras de los que están a punto de marcharse de vacaciones y de los que, bueno, pues todavía les queda por trabajar el mes de julio. Para los que se vayan a partir de mañana, bueno, pues el tiempo mejorará, pero hoy en principio todavía las temperaturas están más bajas de lo habitual. Estamos en pleno verano y esto es debido también al viento, porque el viento sopló ayer con fuerza. Lo sigue haciendo hoy, sobre todo en Canarias y también en zonas del interior. Los cielos más cubiertos, pues como ayer en el norte, donde se esperan lluvias que también se pueden extender al Mediterráneo. Y digo que para los que mañana se vayan de vacaciones y que estén preparando las maletas, pues la operación salida va a costarles un poquito menos si van en coche, porque los carburantes están un poco más baratos, se encuentran a niveles de 2010. En lo que llevamos de año, de 2017, la gasolina ha bajado un 5% y el gasóleo un 7%. Tráfico, fíjense qué dato, prevé este verano 4 millones más de desplazamientos que en el mismo periodo de 2016. Entre julio y agosto se esperan 89 millones de desplazamientos por carretera. Y luego está la previsión que hay sobre la llegada de turistas, que también va a ser récord, dato récord. Podrían superar los 80 millones este año. Llegan más visitantes internacionales, pero también se están activando mucho las reservas hoteleras que realizamos los españoles. Aunque la patronal del sector, eso sí, recuerda que los principales competidores, que son Grecia, Turquía y Túnez, han vuelto ya al mercado. Así que, por lo tanto, hay más competencia. Más cosas de la actualidad. Pues el rey Felipe VI, que viaja hoy a Cataluña, un día después de que en el Congreso de los Diputados dijera que fuera de la ley solo hay inseguridad. Hoy todavía resuenan los ecos del acto con el que se conmemoraron los 40 años de las primeras elecciones democráticas, un acto en el que no estaba el rey don Juan Carlos. Hoy se habla mucho, se escribe mucho, se analiza mucho la ausencia en este acto solemne de una de las principales figuras que precisamente tuvo ese periodo, el rey don Juan Carlos. Zarzuela lo achaca al protocolo. Dice que el protocolo indica que dos monarcas no pueden coincidir en actos de relevancia institucional. Pero como digo, hoy se escribe mucho y se habla mucho de su ausencia. También hoy están de felicitación y de celebración en la patronal COE, que cumple 40 años, 4 décadas, en los que la organización empresarial ha sido testigo absolutamente de todo lo que ocurría en este país, de cómo evolucionaba este país. Fíjense que empezaron 800.000 empresarios en 1977 y hoy agrupa a más de 2 millones de empresas y de autónomos. Queda mucho por hacer, dicen los empresarios, sobre todo el gran reto pendiente sigue siendo el empleo. Y estamos pendientes a esta hora de 2 incendios forestales que afectan a la Sierra Calderona en Castellón y al Parque Nacional del Cabo de Gata en Almería. Con las primeras luces del día se incorporarán los medios aéreos. Se desencadenaban estos 2 incendios ayer por la tarde, justo horas después de conocer los datos del incendio de Doñana. ¿Cuánto había arrasado el fuego? 8.486 hectáreas es lo que ha dejado el incendio de Doñana. Queda ahora todavía por evaluar los daños materiales. Y seguimos mirando con mucha atención lo que pasa en Venezuela, donde esta noche ha muerto otro joven de 18 años, ha recibido dos disparos al término de una manifestación en el este de Venezuela. Y está la fiscal general de Venezuela, Luz Ortega Díaz, pues hablando ya de terrorismo de Estado. Dice que en su país lo que hay es terrorismo de Estado. Resulta que el Supremo, a petición del chavismo, le ha congelado sus cuentas bancarias, le prohíbe salir del país y pretende enjuiciarla la semana que viene. Y ella le responde de esta forma: aguantaré, resistiré, pero en este país absolutamente se vive un terrorismo de Estado. Hay terrorismo de Estado, una situación dramática la que siguen viviendo en Venezuela. Son algunos de los asuntos de este jueves 29 de junio que iremos desarrollando a lo largo de la mañana, pero hay más, se los contamos ya en titulares con Paco Ventura.
Un ciclista muerto arrollado por un camión en la Nacional 340 a la altura del municipio del Vendrell, en Tarragona. Las causas del accidente todavía se están investigando. Se trata de la víctima mortal número 23 sobre una bicicleta en vías interurbanas en lo que va de año. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la reprobación y el cese de los ediles de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, investigados por delitos de malversación y prevaricación. Esta decisión ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, les ha defendido.
Lo que dije, lo vuelvo a decir. Cuando hay una imputación por un delito de corrupción, cualquier persona de clase política debe dimitir. Pero es que, ya les he dicho, no hay imputación.
La cifra de muertos en el incendio de Londres no se sabrá hasta el año que viene. La policía británica no ha hallado ningún superviviente en los 23 apartamentos de la Torre Grenfell. Solo hay 18 víctimas identificadas. Y polémica en los puertos de Italia. El gobierno italiano ha amenazado con cerrarlos si no se pone solución ante la llegada masiva de refugiados. Ha pedido también a la Unión Europea que tome medidas después de que en las últimas horas llegaran más de 12.000 inmigrantes.
Y en un instante con Juan Antonio Alcalá, que ya le veo por aquí, hablaremos de fichajes. Están muy interesantes los fichajes de cara a la próxima temporada y lo que nos queda, porque el verano todavía acaba de comenzar. Son las 6:36, las 5:36 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Por qué en Internet decimos hacer clic si suena más a ch, no? Clic. Definitivamente es ch. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Voy a Euromaster porque tienen variedad de neumáticos para encontrar el que se ajusta a mis necesidades. Y además con neumáticos Kumho me dan hasta 60 euros y yo elijo en qué gastarlo. Entra en Euromaster.com y entérate. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
¿Sueñas con una semana de 6 viernes?
¡Hoy también es viernes!
¡Despierta! Ya está aquí el Red Friday de MediaMark. Llévate un Samsung Galaxy S7 por solo 444 euros. No te duermas, solo hasta el 3 de julio. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Chicos, tenemos que organizar las vacaciones ya.
¿Habéis oído lo de la semana loca de Halcón Viajes y Viajes Ecuador? Te descuentan 200 euros por reserva.
Tus mejores vacaciones al precio más jugoso. Elige entre Caribe, islas, cruceros, circuitos o grandes viajes y te descontamos 200 euros. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Vamos, Juan Antonio Alcalá, vamos con los fichajes. Buenos días.
Buenos días a todos. Bueno, antes de los fichajes, que es verdad que hay noticias muy interesantes, te voy a contar el partidazo que se jugó ayer en la Copa Confederaciones entre Portugal y Chile. Sí. Sabes que estaba en juego el puesto de primer finalista de esta competición, la Copa Confederaciones, que se disputa en las últimas dos semanas en Rusia. Y Portugal, que es el actual campeón de Europa, el equipo en el que milita Cristiano Ronaldo, ha quedado eliminado en esta Copa Confederaciones. El partido acabó en los 90 minutos y en la prórroga, en los 120 minutos, Portugal 0, Chile 0. Se decidía, por lo tanto, el finalista en el lanzamiento desde el punto de penalti. Primer penalti marca Chile y para Claudio Bravo, el lanzamiento de Portugal, de Quaresma. Segundo penalti marca Chile también y para de nuevo Claudio Bravo, el disparo de Moutinho. En el tercer penalti vuelve a marcar Chile y si Bravo detenía el lanzamiento de Nani, Chile se metía en la final. Y esto es lo que ocurrió, narrado por los compañeros de la radio chilena.
Lo de Bravo ha sido notable. Está nervioso Nani. Le va a pegar Nani. Le pegó Nani, le pegó.
Bueno, figura, monstruo, tapó Bravo, es en el argot chileno, paró, detuvo el lanzamiento Claudio Bravo, el que fuera portero del FC Barcelona, así que Chile a la final y Portugal, recordando aquella final de la Copa de Europa del año 86, falló sus tres lanzamientos, con lo cual no hizo falta ni el cuarto ni el quinto. Cristiano, que iba a lanzar el quinto y el definitivo, se quedó de piedra y sin la oportunidad de lanzar. Este es el héroe del partido, el héroe de anoche, el ex portero del Barça, un viejo conocido de la Liga Española, Claudio Bravo.
Es lo grandioso que tiene este equipo, creo que nunca se da por vencido, siempre aspira a más. Somos un equipo muy convencido de nuestras cualidades. Ya llevamos mucha experiencia encima y nos vamos muy felices. Creo que es momento para que disfrute la gente en sus casas. Llevamos ya muchas finales encima y esperemos salir airoso también de esta.
Bueno, un equipo muy competitivo, está viviendo la edad de oro el equipo chileno, campeón de la Copa América, campeón sudamericano y ya veremos si campeón de esta Copa Confederaciones. De momento es el primer finalista, está en la final del próximo domingo y su rival sale de la segunda semifinal que a partir de las 8 de la tarde de hoy van a disputar allí en Rusia las selecciones nacionales de Alemania y de México. Cristiano Ronaldo eliminado, pero tiene que jugar el partido de consolación también el domingo por el tercer y cuarto puesto, así que hasta el próximo lunes no habrá novedades de eso que interesa a muchos madridistas, esa reunión por todo lo alto con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El resto de noticias, bueno, pues pasa fundamentalmente por los fichajes y por los jugadores Paloma de la selección española sub-21 que se van a jugar mañana el título continental y que están en el escaparate de los principales clubes europeos que prácticamente se los rifan. Saúl es uno de los nombres del día, la estrella del otro día con sus tres goles, con su hat-trick ante Italia. Su club, el Atlético de Madrid, le declara intransferible ante el interés de medio continente europeo. Está ahí intentando pujar o intentando fichar a Saúl, el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain y te diría que media Premier en Inglaterra.
Y su equipo está, vamos.
Ante ese interés, el Atlético de Madrid le va a dar caché de estrella a Saúl con ampliación de contrato y con una cláusula de rescisión para intentar evitar estas tentaciones de los tiburones de 100 millones de euros. Y el otro nombre del día es Dani Ceballos, como venimos contando los últimos días y como le dejé caer hace unos días a Carlos Herrera, el jugador del Betis y de la selección española sub-21, va a fichar este verano por el Real Madrid.
¿Él te lo cuestionó? Aprovecha ahora.
No quería creerlo. Sí. Quería agarrarse ahí a la esperanza de que no, pero va a ser que sí. Dani Ceballos fichará por el Real Madrid, aunque tendrá que decidir Zinedine Zidane y los técnicos del Real Madrid si se incorpora ya al primer equipo de cara a la próxima temporada en septiembre o si juega cedido un año más todavía en el Real Betis Balompié. Lo veremos y lo contaremos durante este verano. Y fuera del fútbol, dos grandes eventos que están a punto de comenzar. Pasado mañana, sábado, comienza una nueva edición del Tour de Francia, el Tour de Francia 2017, que ciertamente conocido tiempos mejores de popularidad y de interés. Solamente 13 españoles, desde luego Alberto Contador a la cabeza de ellos, pero solamente 13 españoles en este Tour de Francia. Es la participación española más baja desde los años 80 del siglo pasado, desde 1984. Y comienza también...
¿Qué le pasa al ciclismo español?
Bueno, yo creo que el ciclismo, no exactamente el ciclismo español, sino el ciclismo en general ha tenido un bajón...
Su momento de gloria y ahora un bajón.
En prestigio y en popularidad. Esto... Por mil motivos empezó a convertirse casi en laboratorios Bayer contra laboratorios Roche y la gente ha perdido el interés. Lo cierto es que la gente ha perdido el interés. Lejos, muy lejos quedan los tiempos en que España se paralizaba para ver, por ejemplo, las 5 ediciones consecutivas que consiguió ganar Miguel Indurain o los que ganó posteriormente el norteamericano Lance Armstrong, aunque por doping le desposeyeron.
Pues a mí
de...
que me encanta, sí, no, sobre no. todo por la... Bueno, aparte,
a,
de,
a mí también.
Aparte de los ciclistas y de la carrera en sí,
y los paisajes
que ves
efectivamente,
son
y,
espectaculares.
Bueno, A mí fue lo que más me atrajo en su momento de cubrir las carreras ciclistas, pero eso ha pegado un bajón notable. Bueno. Y comienza también este fin de semana el mítico torneo de tenis de Wimbledon. Ayer se nombró a los cabezas de series el tercer gran torneo de la temporada, después de Australia, después de Roland Garros, ahora viene Wimbledon. Se nombró a los cabezas de serie, cabeza de serie número uno y principal favorito, el número uno mundial, el británico Andy Murray, y Rafa Nadal es cabeza de serie número cuatro y evita al suizo Federer hasta una hipotética final. Desde luego, su terreno es la tierra batida, no tanto la hierba. Este es un torneo de hierba, pero viendo la temporada que está haciendo Rafa Nadal, viendo cómo ha ganado de qué forma tan brillante y tan exultante el torneo de Roland Garros, ¿quién dice que dentro de 15
¿tú y yo?
Días
no, desde luego,
no podamos llevarnos una alegría en una día con nuestro mejor tenista, con Rafa Nadal y con Feliciano López a la cabeza de la Armada Española desde el próximo fin de semana en la hierba de Wimbledon en Londres?
Alcalá y yo desde luego es que mantenemos la esperanza hasta el final.
Hombre, vamos, con Nadal a muerte.
Y ahora apostamos por Wimbledon después de París. Gracias, Alcalá. 6 y 45, 5 y 45 en Canarias, con los periódicos, con los protagonistas. Está aquí ya Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El primer gran protagonista de hoy es el rey emérito. ABC señala que la ausencia de don Juan Carlos en el acto por los 40 años de las primeras elecciones democráticas ha sido la menos comprendida. El Mundo sostiene que su entorno está enfurecido. Ha sido, dicen, un acto de cobardía y miedo. El caso es que, al margen de esa polémica, el acto de ayer fue, según El País, un intento de buscar en la transición el consenso político perdido. En ese sentido, La Razón se queda con el mensaje del rey Felipe a populistas y separatistas. Fuera de la ley solo hay imposición y negación de la libertad. Otro protagonista de hoy es Cristóbal Montoro. ABC nos cuenta que al ministro de Hacienda llevó a representantes del bufete que fundó a cenas del IBEX organizadas por Rodrigo Rato. El ministro explicaba en 2011 el proyecto económico del futuro gobierno y el responsable de la asesoría se ofrecía para aconsejar a las empresas. Cataluña es otro de los asuntos destacados. La Razón asegura que hay pánico entre los consejeros catalanes por la posible inhabilitación a la que se enfrentan por el referéndum soberanista ilegal del próximo mes de octubre. Entre tanto, La Vanguardia cuenta que la Generalitat piensa escudarse en el grupo parlamentario de Junts pel Sí como organizador de la consulta. Esta mañana, Paloma, también merece un titular Venezuela. En la versión digital de El País leemos que el ataque aéreo al Supremo eleva a otro nivel la crisis venezolana. Era lo que le faltaba a un Nicolás Maduro que ya ha amenazado con usar las armas para conseguir sus objetivos políticos. En el plano socioeconómico, las mujeres también sois noticia. El periódico de Cataluña recoge los datos del INE que confirman negro sobre blanco algo de lo que ya se ha hablado mucho. Las mujeres cobran al año 6.000 euros menos que los hombres. Y otro asunto muy importante, pero del que se habla poco. La sequía está haciendo estragos en el campo español y eso ya tiene consecuencias. Según leemos en el diario Palentino, los rendimientos de la cosecha no cubren los costes de producción. Y en La Voz de Galicia, para terminar, me quedo con una gran historia de superación. Antonio Castro, un chaval de 22 años que ha vivido paralizado desde los 4 meses de edad, ha aprobado la ESO utilizando solo el movimiento de los ojos. Un ejemplo encomiable.
Sin duda alguna. Estoy viendo ahora mismo la fotografía, la imagen de este chaval rodeado de toda su familia, aprobando la ESO solo con la mirada. Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Yo no decidí ser alto, ni ser Tauro, ni nacer en mi pueblo. Tampoco escogí ni mi color de pelo ni estos ojazos que enamoran. Pero lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista. Y oye, acerté.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Y ahora
ahora con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como el bonito del norte en aceite de oliva consorcio de 80 gramos. Comprando dos, la segunda unidad sale a 75 céntimos.
Hipercor y Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Su nombre era Julieta.
El Romeo.
Ella vivía en la ladera este.
Él en la oeste.
Ella solo podía entrar a la ciudad los días pares.
Él los impares.
Parecía un amor imposible, pero apareció el nuevo León TGI.
Con etiqueta eco para circular libremente todos los días.
Nuevo SEAT León TGI por 13.990 euros. Económico, ecológico. Infórmate en seat.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy entra en vigor la bajada del IVA. Los espectáculos en directo, teatro, danza, conciertos, circo y toros se verán beneficiados por esta medida 5 años después de la subida de 13 puntos. Nacho de Gamón, buenos días.
Buenos días. La palabra del gobierno se materializa hoy. El IVA a los espectáculos en vivo baja del 21 al 10%. Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura.
Supone que este gobierno cumple con lo que dice. Se dijo que cuando la situación económica mejorase se produciría esta bajada y afortunadamente la situación económica ha permitido que esta bajada se convierta ya en una realidad.
Los productores celebran la repercusión que va a tener en el mundo del espectáculo, aunque eso sí, el mundo del cine espera que la bajada del IVA se extienda también a su sector en los presupuestos del 18. Enrique Cerezo, presidente de GEDA, en declaraciones a COPE.
Sería importante, España va bien, luego quiere decirse que estos momentos de crisis que hemos pasado, pues yo creo que llegará un momento que tendrán ya que hacer un IVA de acuerdo, como está en toda Europa, y sobre todo de acuerdo con lo que es el sector cinematográfico y el sector del ocio.
Ahora gobierno y productores esperan que la medida detenga la bajada de afluencia de público a los espectáculos en vivo.
El actor y director de origen mexicano Edward James Olmos recogerá el Premio Platino de Honor 2017. La gala de estos galardones del cine iberoamericano se va a celebrar el sábado en la Caja Mágica de Madrid, Ramón García Pellegrín.
850 producciones españolas e iberoamericanas participan en esta cuarta edición de unos premios platino que se van consolidando año a año. El presentador y humorista Carlos Latre y la actriz uruguaya Natalia Oreiro serán los presentadores de una gala que contará con muchos cameos y sorpresas. Enrique Cerezo, presidente de EGEDA, declaraciones a COPE.
Que hay 850 títulos que son los que pueden optar a todas las categorías de premios que tenemos. Van a venir muchísimas personalidades tanto del cine como de la televisión de toda Iberoamérica y estamos encantados por la colaboración que nos ha dado el Ayuntamiento. Y esperemos que con 850 títulos, porque salgan buenas películas.
El hombre de las mil caras, Julieta, la chilena Neruda, la argentina El Ciudadano Ilustre y la brasileña Aquarius competirán por coronarse en Madrid con el premio a mejor película.
Los teatros del canal apuestan por la vanguardia en la programación de su nueva temporada, informa Sefi García.
Nace un espacio para las artes escénicas contemporáneas, sentenció Natalia Álvarez Simó, el 50% de la dirección artística de los teatros del canal. Con Alex Rigola han programado 61 espectáculos, 34 conciertos en los que priman las propuestas distintas, la programación que ha sido residual, los lenguajes que están en la frontera de lo conocido, explica Rigola.
No tengo ningún interés en los estrenos absolutos. A mí mear territorio no me interesa, me interesa que los espectáculos se vean en esta ciudad. Y si para ello, para que algunas de estas compañías puedan encontrar coproductor, hay otro teatro que les pide estrenar antes, se lo vamos a permitir.
María Pajé, Rocío Molina, Angélica Lidl, Darío Facal o Albert Boadella serán parte de esta nueva programación, la primera que elaboran Rigola y Simón.
A las 8:30 abriremos nuestra mesa de análisis, hoy con José María Fidalgo, Edurne Uriarte, Salvador Sostres. Ahora lo que llega es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Vuelve Albert Rivera a tirar de la cuerda para hacerse valer. En teoría, los partidos bisagra completan la mayoría que falta. En este caso es así, en régimen de media pensión. Somete Rivera al PP a la ducha escocesa. El mismo ministro de la Amnistía Fiscal es con el que aprobaron los presupuestos del 17 que acaban de entrar en vigor esta semana y que ahora aprietan para que baje el IRPF. Ojalá, oiga. Ciudadanos busca el voto del PP apretando a Rajoy donde más le duele, con los impuestos que tuvo que subir y luego bajar poco a poco y como pudo. Y a la vez, volviendo al coqueteo con el PSOE para cambiar la ley electoral y tal vez la Constitución. Vuelve Ciudadanos con un suórdago, a la negociación por derribo del PP, desafiando el alambre de la capacidad que tiene Rajoy de convocar elecciones el año que viene cuando le plazca si no hay presupuestos. Pero no duden que lo sabrá.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos.
Se llama Rosalén, lanzará su nuevo disco después del verano y en noviembre comenzará una gira. Antes ha publicado un nuevo videoclip con un adelanto de su nuevo trabajo llamado Girasoles.
Hay quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras...
Así hemos comenzado la mañana de esta jornada de jueves 29 de junio. Por delante muchas horas de radio y de estar, cómo no, en su compañía. Cuéntenos lo que quiera, ya sabe que estamos aquí para escucharle, para hacerle compañía. En 4 minutos, la actualidad del día en Herrera en Cope.